Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Nicolás Virsi, bienvenidos de nuevo a Libertópolis por la tarde en 102.1 FM. Espero que todos hayan pasado unas muy felices Pascuas y un buen descanso durante Semana Santa. Hoy regresamos para hablar de unos temas muy importantes para la vida en libertad. Estos temas son la república, la separación de poderes, el debido proceso en el sistema de justicia y en particular la Corte de Constitucionalidad. Para hablar de estos temas tenemos a dos invitados muy especiales, el licenciado Julio García Merlos y Alejandro Quinteros. Julio es abogado, catedrático universitario, columnista muy reconocido en Guatemala y en círculos liberales. También Alejandro Quinteros es conocido analista de temas políticos y consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Así que bienvenidos a ambos. Voy a empezar con la misma pregunta para ambos, que es ¿qué es la república? Alejandro, tú primero, bienvenido a Libertópolis, buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes, Nicolás, y a toda la audiencia. Julio, mucho gusto de estar en esta tribuna, pues, contigo y con Nicolás. La república, pues, es una forma de gobierno, es una forma de construcción de Estado que se basa precisamente en algunos de esos principios que mencionabas hace un momento, especialmente ese tema de separación de poderes, donde no existe un poder absoluto. Es una forma que vino a sustituir los totalitarismos que ha existido históricamente para pues ponerse en contra los totalitarismos y que el poder no quede reunido en unas pocas manos, sino que pueda quedar reunido, que pueda quedar dividido en varias y que éstas se hagan contrapeso unas a otras, de manera que el ejercicio de los derechos ciudadanos, esto es quizás lo más importante, pueda ser libre, que el ejercicio de los derechos ciudadanos pueda darse sin que una mayoría vaya por encima de una minoría, sin que los derechos de una sola persona queden vulnerados, sino que puedan ser protegidos por ese sistema.
Es para evitar la tiranía de la mayoría que podría ocurrir en una democracia, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, la tiranía de la mayoría o la tiranía de unos pocos, ¿verdad? Es un sistema intermedio en donde deben de existir esos balances para poder tener una vida en armonía.
Bueno, cuando hablamos de separación de poderes, estamos hablando de la separación del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para que no se pueda, para que haya pesos y contrapesos, y ninguna entidad del Estado pueda estar por encima de los demás.
Así es, y no solo esos tres poderes, ¿verdad? También, digamos, los poderes locales, instituciones autónomas, o depende cómo cada país lo vaya construyendo. Por ejemplo, en Taiwán son 5 los organismos del Estado, acá en Guatemala tenemos 3. Ellos agregan 2 más que funcionan para pues tener control interno dentro del mismo Estado. Y pues obviamente el poder local, municipalidades, etcétera. Dentro de las municipalidades, por ejemplo, en Guatemala tenemos consejos municipales en donde están representados los diferentes partidos políticos que lograron tener un espacio en un consejo municipal. Ahí adentro también debe existir ese pesos y contrapesos, y ese consejo municipal es una forma de hacerlo. O sea, va incluso más allá de los organismos del Estado, aunque ellos digamos que son los más importantes, por ser los más amplios, los poderes más amplios.
Gracias, Alejandro. Julio, tus opiniones al respecto, la República.
Muchas gracias, Nicolás, y buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio contigo y con Alejandro. Alejandro explicó con mucha claridad el concepto republicano. Yo solo quiero resaltar que definitivamente uno de los principales objetivos y propósitos es evitar la arbitrariedad de una mayoría, de un tirano, o incluso, como se ha reconocido en algunos sectores el gobierno de jueces. Por ejemplo, cuando uno de estos poderes ostenta demasiado poder, en adelante podremos hablar también de la participación de la CC, y se ha discutido este tema cuando uno de los poderes ya sobrepasa los poderes de pesos y contrapesos de otros. Es importante esta división en el caso de, por ejemplo, del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia o el organismo judicial. El concepto básico que existe para que exista esa división de funciones es que el que crea la norma sea diferente al que la aplica. Porque si el que crea la norma es el mismo que la aplica, la ley es el juez. Él la puede cambiar, interpretar y aplicar como él quiera. Mientras que el concepto básico detrás de que exista un Congreso, un Parlamento que va a emitir una norma de carácter general, abstracta, impersonal, eso quiere decir que vas a regular situaciones generales y no a casos concretos, va a crear esa norma pues pensando que puede ser aplicada para cualquier ciudadano, no específicamente para un caso o una persona, y es el juez el que al caso concreto ya va a analizar esa norma abstracta y la aplicará, ¿verdad? Lo contrario sucede cuando hay un tirano que va a aplicar la ley y la va a cambiar e interpretar a su antojo. Ahí tenemos falta de certeza jurídica, arbitrariedad, inseguridad, abusos, violación de nuestros derechos individuales. Y en el caso del organismo ejecutivo en Guatemala, pues tiene funciones tradicionales muy importantes, como son las relaciones diplomáticas con otros países, la administración de la cosa pública y generalmente la política de Estado, que los ciudadanos pues escogerán a su presidente según la visión que tenga del mundo y la aplicación de los valores y principios políticos que quiera hacer en su gestión. Y es por ello que debe tener esa independencia, y los otros poderes pues no se deben intervenir en las funciones de otro, porque esto causa choques y conflictos políticos, ¿verdad?, que generan desgaste, y es lo que ha sucedido en Guatemala en los últimos años.
Sí, Julio, Guatemala, solo para explicar, porque creo que hay mucha confusión entre el término república y democracia. Guatemala es una república, eso está explícito en la Constitución, ¿no?
Correcto, correcto, sí. En cuanto al concepto de democracia, hay dos formas de hablar de ese concepto. Uno es un sistema simplemente por el cual se elige por mayoría, y así entendemos nosotros que se aplica en muchos casos en Guatemala como un sistema democrático en el sentido de una forma de toma de decisiones, por ejemplo, en el Congreso. Sin embargo, también hay un concepto de democracia como sistema de gobierno, que ese no es el caso de Guatemala, que sea un sistema democrático, como tú mencionabas antes, porque eso lo que da lugar es a una tiranía de mayorías, y eso es algo muy peligroso, ¿verdad? Asumir como un sistema de gobierno, creer que una democracia es el sistema perfecto de gobierno.
Bueno, habíamos hablado, y Alejandro explicó muy bien cómo en Taiwán son los cinco poderes que se tienen en su sistema, pero en Guatemala son tres básicos cuando hablamos, aunque Alejandro mencionó que hay otros también, pero todos están configurados en un sistema de pesos y contrapesos. Si nos enfocamos hoy en lo que es el ejecutivo, el legislativo y el sistema de justicia, a mí me parece que tenemos un peligro donde con este tema de la Corte de Constitucionalidad, que, bueno, uno ve, uno no entiende, uno no tiene que ser abogado ni mucho menos constitucionalista para poder entender o deber entender a su propia constitución, que es el pacto social que nos rige a todos. Pero a mí me parece, y ustedes me dirán, que a veces la CC, cuando manda al Congreso a hacer una cosa, que si no está usurpando las funciones de otra entidad coigual en el sistema. ¿No sería así, Alejandro?
Definitivamente sí, hay un riesgo muy grande de un rompimiento constitucional que incluso ya se ha podido vivir en algunos momentos y se ha visto cómo la Corte de Constitucionalidad ha frenado la potestad legislativa del organismo legislativo, por ejemplo, ha frenado la potestad de dirigir la las relaciones exteriores que tiene el presidente de la República, y así podemos buscar varios casos más en los que claramente ha intervenido sobre funciones específicas que la misma Constitución le atribuye, saltándose procesos, saltándose formas y tomando decisiones arbitrarias como cuerpo colegiado que es, en donde algunos magistrados se han sobrepuesto por encima de la realidad legítima y legal de nuestro país. En ese sentido, la cuestión importante es que debemos puntualizar estos actos y alzar la voz cada vez que sucedan para que evitar que se sigan dando. Ahorita que cambia Corte de Constitucionalidad en unos pocos días, debemos de buscar que esta nueva magistratura se circunscriba a la defensa de la Constitución, que es su función, que se circunscriba a defender pues el ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos, tal y como están establecidos ahí en nuestro pacto social, en nuestra Carta Magna, y que no pase sobre eso, que no pase sobre las funciones de los organismos del Estado, porque no es su competencia. Por ejemplo, en el caso del Congreso de la República, el Congreso de la República tiene la potestad de hacer leyes. Si el Congreso de la República hizo una ley mala, una ley que va en contra de la Constitución, esa ley se convierte en ley y en algún momento puede ser impugnada como inconstitucional y la Corte puede entrar a conocerla, pero no frenar la forma de hacer una ley desde antes de que esta nazca o en su proceso. Eso
es un cuerpo reactivo, es un cuerpo reactivo que debería de esperar hasta que el Congreso actúe y que alguien impugne la ley, y eso se lleva por el proceso de las Cortes hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad. ¿Es así?
En el caso de la ley, sí. En el caso, por ejemplo, de la defensa de los derechos constitucionales, esto quizá Julio lo puede explicar bastante mejor, sí puede actuar en alguna forma proactiva cuando existe alguna amenaza a que una autoridad no permita el ejercicio libre de un derecho, ¿verdad? Por eso se ponen a veces algunos amparos cuando van a existir bloqueos para que se defienda la libre locomoción. No ha sucedido, pero podría suceder. Entonces, pues se ha llamado a las autoridades a través de ese recurso constitucional para que actúen previamente y que pues el derecho nunca sea coartado. Esa es una de sus funciones. Ahora, en el caso de la ley, pues sí, es reactiva, porque la ley tiene que existir para que se pueda solicitar la inconstitucionalidad.
Bueno, Julio.
Tú planteaste, Nicolás, desde el principio el tema muy bien, en el sentido de evaluar la Corte de Constitucionalidad respecto del concepto republicano. Y creo que el debate es válido y está abierto en cuanto a si la Corte de Constitucionalidad es o no otro poder. Definitivamente no es un cuarto poder. La Corte de Constitucionalidad no fue concebida como ahora muchos opinan, que es la Corte de última instancia y la Corte celestial y la que puede dirimir cualquier controversia, y el árbitro de última instancia. Incluso algunos lo comparan y dicen, no, es que antes en los regímenes totalitarios era el ejército el que decidía los problemas políticos o roces políticos, ahora es la Corte de Constitucionalidad como árbitro de última instancia. Ese no es el concepto original de la Corte de Constitucionalidad. Como tú decías, para entender la Constitución no se necesita ser un doctor en Derecho Constitucional. A partir del artículo 263 de la Corte de Constitucionalidad, ahí se establecen cuáles son las garantías constitucionales, y fíjense lo importante, la defensa del orden constitucional. Y esto así se estudia en derecho constitucional. Hay varias instituciones para defender la Constitución. Y estas son la exhibición personal, que es el habeas corpus, es un recurso que permite que una persona sea exhibida ante un juez si está detenida ilegalmente. El amparo, que es una de las acciones que conocen otros tribunales constituidos en Tribunal de Amparo y la Corte de Constitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes. La Corte de Constitucionalidad es una de esos mecanismos o instituciones de defensa de la Constitución. La otra es Comisión y Procurador de Derechos Humanos. Entonces, si se dan cuenta, la Corte de Constitucionalidad es uno de 5 o 6 mecanismos que existen con un objetivo, y es proteger la Constitución y los derechos constitucionales que la misma establece. Entonces, la Corte de Constitucionalidad no tiene las funciones que se ha atribuido y que, como decía Alejandro, ya en la aplicación de sus sentencias empieza a entrometerse en muchas decisiones de los tres poderes del Estado. En el organismo judicial, que esto lo hablo porque no lo comentó Alejandro, en las decisiones de jueces, magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia en recursos de casación, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad ha decidido y revoca resoluciones y ordena resolver de otra forma. Esto no debería de suceder únicamente si se viola un derecho constitucional, pero no porque tengo una opinión diferente o contraria a la Corte. La Corte de Constitucionalidad debería de revocar esa decisión. Lo mismo sucede con el Congreso. Si la Corte de Constitucionalidad tiene una visión diferente o considera que esa ley no debería de ser promulgada porque no va de acuerdo a sus valores, sus principios o política, ellos deberían de respetarla. Y de hecho a veces lo aplican.
El estándar debería de ser si es constitucional o no. No superimponer sus preferencias políticas a lo que el sistema político ha decidido.
Es correcto. Un ejemplo muy claro de...
Solo Julio, puedes guardar ese comentario para el segundo segmento. Vamos a ir a corte y cuando regresamos vamos a recoger ese mismo tema. Muchas gracias.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes, estamos de regreso en el segundo segmento de Libertópolis por la tarde. Gracias por su sintonización con nosotros en 102.1 FM. Estamos hablando sobre la República, el debido proceso, la separación de poderes en una república libre y soberana con Julio García Merlos y Alejandro Quinteros. Julio, en el primer segmento estábamos hablando de cuál, tú empezaste al final del primer segmento a hablar del campo de acción legítima para una corte de constitucionalidad, si podrías elaborar sobre ese tema.
Muchas gracias, Nicolás. Sí, como les decía anteriormente, la Corte de Constitucionalidad tiene un objetivo principal y es defender la Constitución. No reescribirla ni extenderla, más que si la propia Corte de Constitucionalidad establece que en materia de derechos humanos, pues lo regulado en la Constitución no es limitativo, sino que si existen otros instrumentos internacionales que desarrollan de mejor manera los derechos humanos, estos se entienden extendidos en ese sentido. Pero la Corte de Constitucionalidad está llamada a defender ese orden constitucional, esa división de poderes. Hay un ejemplo claro que se da comúnmente en la Corte de Constitucionalidad en una discusión en cuanto al artículo 239 de la Constitución, que establece lo que conocemos como el principio de legalidad en materia tributaria. Y esto es que solo el Congreso puede decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Y es común que algunos alcaldes disfrazan de tasas o de contribuciones la creación de algunos impuestos. Y se plantea la inconstitucionalidad de estos impuestos disfrazados, y la Corte de Constitucionalidad recurrentemente declara con lugar que estos impuestos no los puede crear un alcalde, solo los puede crear el Congreso. Ese es un ejemplo claro en el que la Corte de Constitucionalidad cumple su función de defender este principio de legalidad, este principio de separación de poderes, esta asignación que la Constitución le dio al Congreso de la República. Ahora, diferente fuera, por ejemplo, si el Congreso decide que el IVA lo va a bajar al 7%, pues esa es una decisión, una facultad que tiene el Congreso, o que lo puede subir al 25%, pues es una decisión que constitucionalmente tiene el Congreso, y la Corte de Constitucionalidad no debería de meterse a hacer una interpretación de si ese, digamos, esa decisión es o no constitucional, salvo que viole otros derechos como capacidad de pago, que sea confiscatorio, etcétera, que tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero el ejemplo va en el sentido de respetar de parte de Corte de Constitucionalidad las decisiones que el Congreso pueda tomar, que el Ejecutivo pueda tomar, y que la Corte Suprema de Justicia toma en los juicios que decide. Hace años, recuerdo que hablando, hace unos 15 años, la Corte de Constitucionalidad me invitó a unos foros, porque lo que estaba de moda en ese momento y se hablaba muchísimo era del abuso del amparo. O sea, que los abogados planteábamos demasiados amparos en contra de las resoluciones de los jueces y magistrados en la jurisdicción ordinaria, y que eso atrasaba los procesos y sobrecargaba la Corte de Constitucionalidad. Esa era la discusión hace 15 años. Ahora lo que sucede es que, ¿por qué había ese abuso? Pues ese abuso se da porque a veces la Corte de Constitucionalidad declara con lugar un amparo y a veces no, y entonces abre esa posibilidad, y esa ambivalencia, esa volatilidad en las resoluciones hace que los abogados y los litigantes, o sea, los clientes, las personas que están litigando, digan, bueno, si al señor Juan Pérez le dieron un amparo, en un caso parecido al mío, abogado, presente un amparo, aunque tenga 5%, 10% de posibilidad. Entonces, ellos mismos se dieron cuenta del poder que tenían, de que a través del amparo...
Ellos mismos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Correcto. Se dieron cuenta del poder que tienen, porque en cierta medida... se convierten en una tercera instancia. O sea, que nuestro sistema establece dos instancias, un juez de primera instancia y generalmente en la mayoría de casos una sala de apelaciones que conoce segunda instancia. Aunque hay otros recursos como el recurso de casación, la Corte de Constitucionalidad, pues al admitir un amparo y discutir el fondo del asunto, la discusión que no es eminentemente constitucional, abre esa posibilidad de que sea discutido en tercera instancia. Y a pesar de que en múltiple jurisprudencia, la misma Corte dice, no, es que los abogados abusan del amparo, el amparo no es una tercera instancia. Ellos lo dicen constantemente, pero se contradicen cuando hemos visto casos que otorgan amparos provisionales y amparos en algunos casos de interés político inmediatamente. Esa contradicción la hemos visto, y entonces es lo que genera también esa intromisión en los otros poderes y causa ese roce y ese desgaste, y eso explica el por qué, siendo el poder que ha asumido ya la Corte de Constitucionalidad en estos últimos años, se vuelve ya una decisión política tan importante que todos los poderes que tienen la potestad de nombrar a un magistrado ante la Corte de Constitucionalidad se vuelve ya una cuestión tan importante y política ese nombramiento, porque sabe que de eso va a depender en última instancia que sus decisiones pues se sostengan o no, o sea, su poder se sostenga o no. Por eso el interés del presidente en que el magistrado que él vaya a nombrar pues vaya a ser una persona digamos, compatible con sus con su visión, con su filosofía y fiel. Lo mismo el Congreso. Lo mismo sucede con el organismo judicial. Entonces, ya la justicia, ahí vemos que cada vez más está politizada, y el espíritu de creer que esa corte iba a estar conformada por juristas de distintos sectores para darle riqueza a una discusión en la defensa de la Constitución, pues ese espíritu se ha perdido, y lo que se ha convertido es en precisamente una última instancia, un último flipón que puede definir alguna de las decisiones trascendentales de Estado de una manera política, más que una jurisprudencia certera y estable que se mantiene a lo largo del tiempo, que es lo que se esperaría en un sistema serio, ¿verdad? Que una jurisprudencia, que los mismos casos se vayan resolviendo de la misma forma, no que un caso se resuelve de una forma un día y al mes siguiente, cuando es otra la persona involucrada en un caso similar, se resuelve de otra forma, y eso es lo que hemos venido viendo. Hemos visto
sí,
esa.
Sí, eso creo que se vio un poco con los distintos casos de Oshek, que dijeron que mientras caminaba su caso podría seguir operando, pero no fue así en el caso de la mina San Rafael. Eso ocasionó mucha confusión en el sector privado, sobre todo la comunidad internacional que quería invertir en Guatemala. Alejandro Quinteros, ¿no te parece de que esto, lo que nos estaba explicando Julio, abre a la politización de la Corte de Constitucionalidad? Sí, porque ¿qué sería peor que una tiranía de jueces? Porque si la Constitución es lo que la Corte de Constitucionalidad dice que es, entonces, ¿cuál es el límite al poder de la Corte de Constitucionalidad?
Totalmente, Nicolás, el riesgo de que caigamos en una tiranía de estos jueces es bastante alto. Casi que hemos estado ya viviendo un poco eso en los últimos años, con esas decisiones divididas que han tenido al interno de la Corte de Constitucionalidad, y que con estos ejemplos que ya hemos ido mencionando, que son algunos pocos, se puede ilustrar o se ha podido ilustrar muy bien cómo ya han pasado por encima de sus... de sus funciones. Mencionadas el caso de Oshek y el caso de San Rafael, por ejemplo, ahí ya abarca el convenio 169 de Guatemala con la OIT, y ahí en ese caso mandan a que se haga, a que el Congreso haga un reglamento, cuando esta no es función del Congreso, sino que es del Ejecutivo, reglamentar ese convenio. Pues el convenio per se, al ser ratificado por el Congreso, se convierte en una ley. Entonces ahí ellos están cambiando la forma en que se debe proceder, y en algunas sentencias incluso hacen un procedimiento interino para realizar esas consultas comunitarias. Entonces están incluso reglamentando.
Pero esas consultas comunitarias que manda hacer que dicen que manda hacer el artículo 169 de la OIT, en verdad no es ni veto ni voto, ¿no?
Así es una consulta para entender cuáles son las externalidades que pudiera tener el proyecto, cómo esas externalidades pueden afectar a la población vecina, cómo podrían mitigarse y poder llegar a algunos acuerdos para que las actividades puedan darse, y afectando lo menos posible o incluso sin afectar a las personas, o haciendo la compensación debida. No es voto, no es un plebiscito en donde la gente vaya a decir sí o no quiero el proyecto. No deben tampoco en ningún caso eliminar la posibilidad de que se haga el proyecto. No vetan esa posibilidad, y eso debe de quedar muy claro. Sin embargo, todos estos ides y venires de la CC, lo único que han hecho es complicar más las cosas. Te pongo otro ejemplo de esta forma en que pasa la CC sobre nuestras mismas leyes, y es precisamente la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelación, que debió haberse llevado hace más de un año. En principio, tenemos una ley de comisiones de postulación que rige cómo se realizan estos procesos, que se llevaron a cabo así, con sus cuestionamientos y lo que sea, pero se llevaron a cabo siguiendo esa normativa, y pasaron unas listas al Congreso o estaban por pasarlas y el proceso es frenado en algún momento porque no se incluía a jueces considerando algunos aspectos de la carrera judicial, de la ley de la carrera judicial. Y en ese momento la CC pone la ley de la carrera judicial prácticamente encima de la propia Constitución al no respetar los plazos constitucionales que claramente no pueden alargarse según nuestra Carta Magna. Y en ese caso...
Solo para aclarar, los plazos según la Constitución son fijos y tienen fecha determinada de comienzo y de finalización.
Así es, porque...
¿Cuál es la importancia de los plazos?
Precisamente es una de las cosas importantes que tenemos dentro del tema global de este programa, que es la República. En la República tiene que existir esa alternabilidad en el poder. El poder no es absoluto, el poder no es solo de una persona o de una institución, entonces tiene que existir esa alternabilidad. En los plazos lo que te permiten es fijar el punto en que termina una persona su mandato, fijar si puede ser reelecta o no, para algunas instituciones puede serlo, incluso indefinidamente, pero tiene que existir esa posibilidad de hacer el cambio. Ahorita llevamos más de año y medio con cortes interinas, donde las que estaban continuaron, a pesar de que la ley claramente dice que no deben continuar
Ahí lo que dicen, y me corrige si estoy mal en eso, es que si las personas, una vez termina su mandato, simplemente dejan el cargo, pueden ser responsables ante la ley por abandono de funciones o por abandono de obligaciones. Y me parece que lo tienen exactamente al revés. Si continúan en el cargo, deberían, más allá del plazo que establece la Constitución, ahí es donde deberían de enfrentar responsabilidad ante la ley.
Esa pregunta es precisamente la cuestión, estas normativas específicas contravienen la Constitución Política de la República. Entonces, la Corte de Constitucionalidad preeminencia a normativas como la Ley de la Carrera Judicial o en otros casos a la Ley del Organismo Judicial por sobre la misma Constitución de la República. Y luego, cuando dispone o define cómo se debe hacer la elección de magistrados dentro del Congreso de la República, que este ya es un siguiente momento, le impone al Congreso un procedimiento fuera de ley totalmente para realizar su elección, en donde tienen que hacerlo a viva voz, tienen que hablar sobre la honorabilidad de cada uno, cuando esto ya venía hablado desde las comisiones de postulación. Esa es, digamos, una de las cosas que las comisiones de postulación como filtro deben ver, y las listas que llegan filtradas, pues el representante vota o a favor o en contra, o se sale de la sesión para no votar. Y además, dentro de la ley del organismo legislativo, existe el tablero electrónico para precisamente las elecciones. El año pasado la vivimos con la elección del Tribunal Supremo Electoral, sin ningún problema, se hizo por medio de tablero electrónico y salió relativamente rápido. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, aún habiendo ese precedente que ya se ha dado en otras ocasiones y estando muy cerca, pone un procedimiento totalmente diferente, absurdo, que va a tomar cualquier cantidad de tiempo para poderse realizar.
Y ahí no está usurpando funciones la Corte cuando hace eso, porque la...
Totalmente, sí, sí. Lo está haciendo porque está imponiendo procedimientos que contradicen las leyes ordinarias y que no tienen absolutamente nada que ver con algún menoscabo al ejercicio de los derechos ciudadanos, que eso es lo importante. Mencionaba hace un rato Julio sobre esa amparitis que tienen los abogados o esa cuestión de estar poniendo un amparo por todo. La Constitución dice en el artículo 265 que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y ahí se queda todo el mundo. Pero no leen la siguiente línea en donde dice: procederá siempre que los actos, resoluciones y disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.
Entonces, gracias, Alejandro. Vamos a continuar con ese punto en el tercer segmento. Cuando regresamos, ahora vamos a comenzar contigo. Muchas gracias. Vamos a corte.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Por la tarde en 102.1 FM estamos hablando sobre el debido proceso y la Corte de Constitucionalidad con Julio García Merlos y Alejandro Quinteros. Julio, te quería hacer una pregunta sobre ciertos fenómenos o tendencias que ocurren en el ámbito legal, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Ese debate que se da, por ejemplo, en Estados Unidos entre originalistas y no sé cómo se llama, los que dicen que se debería de interpretar la Constitución con fiel apego a su texto, y otros que dicen que se debería de interpretar de una manera distinta según diferentes épocas del tiempo, sí, que según las circunstancias de evolución histórica. Y ahí sí me parece peligroso, porque si siempre hay un rol para la discreción en la interpretación de las constituciones, si todo queda en la interpretación de los jueces, ¿para qué molestarse en escribir una ley? ¿Para qué molestarse en escribir una constitución si los jueces pueden interpretar nuevas de una manera totalmente distinta a lo que se ha interpretado en el pasado sobre la constitución? Tu opinión al respecto, por favor.
Gracias, Nicolás. Sí, hay que explicar que el sistema anglosajón americano es de una corriente diferente a nuestro sistema civilista europeo escrito, ¿verdad? Un sistema anglosajón sí se genera jurisprudencia de aplicación obligatoria por parte de los jueces, y ahí se puede hablar de esas dos corrientes, de un originalismo versus un neoconstitucionalismo moderno. Y tú lo explicaste bien, básicamente un originalismo busca mantener la originalidad del espíritu, del fin, de la norma. Y por eso a veces se auxilia, digamos, de la historia, de la norma, de las instituciones jurídicas para mantener esos principios básicos, mientras que el neoconstitucionalismo moderno, pretende adecuar la Constitución y adaptarla a nuevas formas de pensar, y permite una mayor amplitud de interpretación, y considero yo, sí, una arbitrariedad en donde el juez asume un rol ya...
Pero ese aspecto, disculpad la interrupción, ese aspecto arbitrario no es todavía peor en un sistema civilista, le dijiste.
Sí, correcto.
Sí, donde no se da ese tan amplio espacio de discreción e interpretación a los jueces como en el derecho anglosajón.
Definitivamente, tú pusiste los puntos sobre las íes. En un país como Guatemala, ni siquiera podemos hablar de esa discusión entre una u otra escuela de pensamiento interpretativo. Porque ¿qué es lo que sucede en Guatemala? Aquí importamos criterios y citamos a jueces de uno u otro país de manera muy desordenada y sin un método de interpretación consistente. O sea, lo que te quiero decir es que la Corte de Constitucionalidad, cuando tiene un caso y se le da la gana resolver de una forma, lo que hace es que se justifica y citan por ahí un juez americano, jurisprudencia española, jurisprudencia de Argentina, de manera aislada y sin una técnica de interpretación fija, ¿verdad? Ellos mezclan métodos, distintos métodos, para simplemente justificar la decisión que ya tomaron. Entonces, en Guatemala estamos peor que la discusión entre originalismo y neoconstitucionalismo. Acá se decide que la decisión va a ser una, y se buscan argumentos de cualquier lado para fundamentar esa decisión. Entonces, en Guatemala...
¿Todo eso dónde queda la certeza jurídica, entonces?
Pues ese es el gran problema de nuestro país, que no hay certeza jurídica. Te das cuenta, hablábamos del caso de la mina. O sea, el organismo ejecutivo el Ministerio de Energía y Minas da una licencia de explotación minera a una entidad. En ese momento no existía reglamento, al día de hoy no existe reglamento, y por lo tanto no se pudo haber violado ese reglamento, y la Corte de Constitucionalidad dice, bueno, como no hay reglamento y es culpa del Estado, yo voy a suspender la operación de esa mina, que no cumplió con una consulta, que no estaba regulada en un reglamento que no existía. Imagínate lo absurdo de eso. Entonces, es lo que hablábamos de la arbitrariedad, de se ve una agenda de ideológica con una carga de activismo muy grande, de arbitrariedad, de incursión en otra de las esferas de uno de los poderes del Estado, y eso genera un desgaste político muy grande, porque por supuesto que el Ejecutivo ve y dice, miren lo que está haciendo la Corte de Constitucionalidad, se mete en temas nuestros. Entonces, la próxima vez que tengamos que elegir corte, nosotros vamos a elegir a alguien nuestro. Perdón que hable en un vocabulario menos técnico, pero quiero a la audiencia, pues, digamos, explicar por qué esa tensión política se ha generado y por qué...
Pues que tiene mucho sentido. Si la Corte se mete a temas políticos, va a parar politizando la Corte y va a parar siendo la misma Corte un botín político. La gente va a buscar el poder en la Corte para no tener que lidiar con casos o resoluciones contrarias que perciben que atentan con su propio poder.
Correcto. Y en cuanto a la interpretación, quisiera terminar solo para responderte. Fíjate que la ley del organismo judicial establece una forma muy, muy, muy sencilla de interpretar la ley, pero es lo que hay en nuestro país. Y el artículo 10 dice, fíjate lo interesante, dice, las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Fíjate lo interesante que dice ahora. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Y habla a la finalidad y al espíritu de la misma. Esto podría decirse que va de la mano con una interpretación originalista, ¿verdad? Porque busca el fin, busca el espíritu. A la historia fidedigna de su institución. Esto también es parte de una metodología de interpretación originalista. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas y al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. O sea, que nuestra ley del organismo judicial sí establece un método, por supuesto que falta mucho desarrollar sobre estos métodos, pero yo considero que la intención de esta norma que es constitucional es la de mantener ese espíritu y no querer interpretar donde no hay necesidad de interpretar. Cuando la ley es clara, no tienes que entrar a interpretarla y buscarle otro sentido que no lo tiene. Y es lo que ha pasado cuando tú le quieres dar una facultad a la Corte de Constitucionalidad de reescribir la Constitución, que es lo que ha venido pasando, ¿verdad? No solo en Guatemala, esto ha sido común de muchos tribunales constitucionales y esto es sumamente peligroso.
Gracias. Alejandro, tus opiniones al respecto.
Sí, pues la verdad es que concuerdo completamente con Julio y con lo que decías en principio cuando hacías la pregunta, es muy peligroso abrir las leyes al criterio de cualquiera que venga. Se vuelve un relativismo que nos puede llevar a una debacle más allá de la debacle institucional que ya ha existido y que ya nos tiene sin certeza jurídica, que ya ha, digamos, tocado no solo cuestiones generales, sino que ha llegado a tocar vidas a través de la pérdida de empleos, a través de la pérdida de oportunidades, a través de un freno al desarrollo de nuestro país. Y es importante que nuestras leyes las podamos interpretar según su texto en principio y según ese espíritu que tienen. Esos espíritus de las leyes están en sus exposiciones de motivos. Ahí queda relativamente claro, depende de qué tan bien hecha fue, ¿verdad? Porque de todo tenemos acá en Guatemala, pero ahí queda claro el por qué se hizo una ley, cuál era el contexto en este momento por el que se hizo, y no hay que buscarle tres pies al gato, eso está ahí, y en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad debe, pues, primero entender o ver si existe realmente amenaza a los derechos constitucionales para proceder, por ejemplo, en los casos de amparo, y en el caso de existir, buscar que no se dé esa amenaza o que no se dé esa violación. Pero cuestiones como las que hablábamos hace un rato, de ponerle un nuevo procedimiento al Congreso de cómo actuar, o ponerle un nuevo procedimiento a las comisiones de postulación, y tantos otros casos que podríamos mencionar, ya se salen de las manos y quedan bajo criterio de los jueces constitucionales, y eso no se debe permitir bajo ningún punto. El juez constitucional debe estar apegado a la constitución política de la República y a las leyes del país, y no salir de ahí. En el momento en que van saliéndose de ellas, se enfrentan a poder tomar en sus manos cualquier tipo de caso y poder desarrollar una resolución en el sentido en el que más les convenga en ese momento, en el que deseen, resoluciones caprichosas, resoluciones en algunos casos totalmente negativas y contrarias a el espíritu que el derecho tiene y al espíritu que las leyes tienen y a los mismos textos de la ley, que es incluso más grave porque se contraría lo que en la misma Constitución y las leyes está. Y ahí es donde viene también la cuestión de si se les puede perseguir o no por sus resoluciones. Y ahí la ley de amparo habla de las opiniones. Entonces se abre al tema de que si estos jueces pueden tener alguna responsabilidad o no, si pueden rendir cuentas o no, que esto es un tema muy importante. Quizás si en este último segmento que quede puesto ahí, aunque no lo podamos desarrollar, y es la rendición de cuentas. En una república existe rendición de cuentas, y eso es parte del sistema de pesos y contrapesos. Hay una rendición de cuentas de unos organismos a otros de una forma, hay una rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y si el juez constitucional no rinde cuentas o no tiene cómo rendir cuentas, ahí tenemos un grave problema de la institucionalidad republicana, y eso debe de ponerse el dedo sobre esa llaga para evitar que se dé y para encontrarle una salida.
Gracias, Julio. Ya vamos, tenemos 5 minutos, nos quedan 5 minutos. Yo quisiera tocar un tema que es un poco controversial. Se habla mucho de la independencia de las cortes, sí, pero el que al mismo tiempo, como hemos venido hablando acá, que la misma corte, la Corte de Constitucionalidad, no respeta la independencia de los otros poderes. Pero también, si nos enfocamos en la corte, hablamos de la independencia de la corte, pero no hablamos de independencia de quién. Se habla en este país que tiene que ser independiente del Congreso, que tiene que ser independiente del Ejecutivo, pero no se habla que se tiene que ser independiente de la embajada. Sí, se sabe que hay, de la embajada de Estados Unidos, se sabe que hay presión internacional para la conformación de la corte y también sobre las disposiciones y resoluciones de esa misma corte. De eso nadie habla, y no es, y creo que es muy, muy, muy peligroso caer en eso pensando que otro país puede venir con un atajo al desarrollo y simplemente imponer su visión sobre otro país. Sobre todo cuando, si uno ve el proceso de integración de las cortes, de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, es un chiste, es un circo lo que se ha vuelto. Antes, como todos saben, en Estados Unidos el presidente nomina a alguien para la Corte Suprema de Justicia y el Senado lo tiene que aprobar. ¿Sí? Y eso en el pasado ha hecho que se tiene que lograr un consenso básicamente entre los poderes políticos sobre la integración de la corte, y funcionó de maravilla por muchísimos años. Hasta hace un par de décadas se politizó mucho, ¿sí? la corte, el mecanismo para integración de la corte, entonces ahora se hace asesinato de carácter, character assassination, se ataca a cada persona nombrada para la Corte Suprema, puede esperar que lo van a atacar de una manera, de una vil manera, de una manera nefasta, porque lo que se tiene en mente no es la capacidad de ese juez o esa jueza para integrar la Corte Suprema, sino cómo es que van a disponer en el futuro. Y bueno, un país que hace eso y que sufre eso, no me parece que tiene las calificaciones, la autoridad moral para decirle a otro país cómo debería de configurar su corte. No sé qué piensan al respecto.
Gracias, Nicolás. Sí, cuando hablamos de independencia de un juez, hablamos de una independencia externa, y eso generalmente se refiere a que sea independiente de otros poderes y de su elector, y una dependencia interna, que son causas que motivan al juez, de una relación menos clara de un poder, pero sí con relaciones de, por ejemplo, de amistad, o de interés personal de alguien, un juez que ya emitió una opinión al respecto, o un juez que quiere llevar una agenda de activismo a través de su función judicial. Es una falta de independencia, pues, interna. Y como tú mencionabas, no es ningún secreto que la Corte de Constitucionalidad, al haberse convertido en, yo le diría, ese último flipón de seguridad que puede decidir o parar alguna ley, la aprobación de algún convenio, etcétera, es de interés para el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de comunidad internacional que se preocupan mucho, al igual que otros sectores, y esto tú te das cuenta que hay muchos sectores entonces con intereses impulsando que quieren llevar a los suyos por este periodo. Definitivamente que esa es una perversión del sistema, porque es puramente un juego de poder político, sabiendo el poder que puede llegar a tener un juez. Entonces, independientemente de cuál pues sea la preparación de un juez, su calidad académica, su capacidad de juzgar, ya en el puesto, lo peligroso es que sea objeto de presiones externas para que resuelva de una u otra forma. Y eso lo hemos visto de muchas maneras, la presencia de distintos funcionarios de Estados Unidos, las invitaciones a los magistrados a cenas, las discusiones, los premios que se le dan a determinados jueces. Todo eso afecta la independencia de un juez y tiende a dar señales de un apoyo para que resuelva de una u otra forma. Eso no es sano porque, aunque existan buenas intenciones, se destruye completamente la independencia de un juez. Ahí solo quiero hacer ver que el plazo de 5 años de nombramiento de jueces, magistrados de Corte Suprema y magistrados de Corte de Constitucionalidad, es algo que permite que esto suceda. La elección de cortes cada 4 años y medio, hay campaña, hay un proceso de desgaste, hay una promoción de determinado juez, y esto es algo que debe debatirse, de ampliar los plazos para que entre más largo sea un plazo, pues la independencia del juez se ha visto que es mayor, y darle transparencia, mayor transparencia a las resoluciones. No tenemos en Guatemala verdaderos observatorios judiciales donde digan, bueno, el juez tal resolvió en este caso de una forma y en el otro caso de otra forma completamente, y que tengamos una radiografía del actuar del juez. Eso nos hace falta y sería muy importante para que se pueda ver lo que de manera empírica pues todos sabemos o conocemos casuísticamente.
Bueno, muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Alejandro. Ese debate interesante de los plazos lo vamos a tener que dejar para un futuro segmento. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes Liberhéroes esta tarde en Libertópolis por la tarde en 102.1 FM. Agradecemos a nuestros invitados el día de hoy, Alejandro Quinteros del CIEN y el abogado Julio García Merlos. Nos explicaron muy bien la importancia del sistema de justicia para una república libre. Los invitamos a seguirnos sintonizando en Libertópolis. Queridos amigos, hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. Buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Julio.
Buenas tardes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.